Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la cada vez más tirante relación entre China y Estados Unidos ante la presión que ejerce Washington sobre Pekín a través de la OTAN por el conflicto en Ucrania.
Entrevistamos al analista económico peruano Carlos Aquino, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos considera a China como un enemigo estratégico, pero su política de sanciones contra Pekín y Moscú, que acorralan a la Casa Blanca por el aumento de la inflación, hacen que Washington analice revertir parte de las sanciones aplicadas al gigante asiático.
En el caso de China, fue el expresidente Donald Trump el que puso aranceles a los productos asiáticos en medio de una guerra comercial que él mismo inició.
En el caso de Rusia, más reciente en el tiempo, las sanciones impuestas por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el conflicto en Ucrania, terminaron por afectar la economía global y desatar una crisis energética.
Los precios al consumidor en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en los últimos 40 años, con un aumento de 8,6% en mayo, según el Departamento de Trabajo.
El alto costo de los alimentos, muchos de ellos de origen chino, junto con el elevado precio de los combustibles, terminan por incidir de manera negativa en la vida de los estadounidenses.
Si bien altos funcionarios de China y Estados Unidos mantienen una serie de encuentros para avanzar en temas económicos y globales, las diferencias entre ambas naciones hacen que los resultados de las negociaciones se hagan esperar.
Para profundizar en este tema, las declaraciones de la OTAN sobre China, el interés de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y la isla de Taiwán, entre otros temas, en Telescopio entrevistamos al analista internacional peruano Carlos Aquino. Él es especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos.
El entrevistado.
Carlos Aquino, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
De igual manera, Alejandra, ¿qué te gusta?
La relación entre China y Estados Unidos pasa por momentos de tensión. Se están manteniendo una serie de reuniones para debatir sobre los retos económicos y la cadena de suministros. Carlos, la inflación es un tema que preocupa mucho a la administración de Joe Biden. En Estados Unidos es la más alta en 40 años. Washington piensa rever las tarifas sobre las importaciones chinas. ¿Esto lo acerca a Pekín a pesar de las diferencias entre ambas naciones?
Bueno, es una posibilidad, ¿no? Como bien dices, pues la inflación es un fenómeno que afecta a todo el mundo, pero en particular a Estados Unidos, y se dice que una forma, ¿no?, de amenguar este fenómeno sería tratar de reducir los aranceles, pues, en una parte de los productos chinos, ¿no? Como sabemos, a partir de la guerra comercial que empezó Trump, gran parte de los productos chinos tienen aranceles, ¿no?, de 20-25%. Obviamente eso ha encarecido los productos, y sabemos que muchos productos que consumen en Estados Unidos vienen de China, porque no hay otro lugar desde donde puedan abastecerse. El tema es el siguiente, ¿no? El tema es, tú sabes que hay una elección cercana en noviembre,
sí,
mediados de Congreso, y se teme que los críticos de los demócratas, los republicanos, van a acusarlo, pues, de debilidad de Biden frente a China. Entonces, ese es un probable escenario. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero sí, podría ser, ¿no? El hecho de que se reduzcan los aranceles para combatir la inflación podría significar para China, pues, que Estados Unidos está tomando un paso positivo para aliviar estos temas de las tensiones comerciales, ¿no?
Estas tarifas comerciales fueron impuestas a China durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Tú mencionabas la importancia que cobran las elecciones de medio tiempo en noviembre en Estados Unidos. ¿Biden podrá querer igualar ese estilo de relación para no perder votantes? ¿Estamos ante ese riesgo?
Sí, ese es el tema, porque si bien es cierto, ya no está Trump, pero la política comercial frente a China, la política de competencia que inició Trump frente a China, no solo en el tema económico, geopolítico, incluso militar, se va a mantener, ¿no? Y no solo eso, como te decía, ya gran parte, se dice, de la opinión pública, especialmente de establishment político, ¿no? En el Congreso, tanto demócratas como republicanos han tomado una actitud bien dura frente a China. Entonces, toda señal de debilidad de Biden frente a China podría ser bastante criticada, especialmente con vistas a las elecciones de noviembre. Entonces, yo creo que Biden tiene que obrar con mucho cuidado para evitar caer en estas críticas, ¿no?
Carlos, el martes 5 hubo un intercambio entre la Secretaría Estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, y el viceprimer ministro chino, Liu He. Ambas naciones se han pronunciado por mantener la estabilidad de la industria global y las cadenas de suministros. ¿Cómo logran esto?
Bueno, ese es otro gran problema, ¿no? Sabemos que Trump no solo inició esta guerra comercial, sino él dijo que Estados Unidos depende mucho de China por la producción de muchos productos básicos o partes y componentes. Entonces quiso depender menos de China. Después vino el tema del COVID, después vino el conflicto en Ucrania. Entonces muchos países creen que no es bueno depender tanto de otro país, especialmente en Estados Unidos. El problema es que es imposible, por lo menos inmediatamente, tratar de reducir la dependencia, porque muchas empresas de Estados Unidos han ido a China porque obviamente tiene sentido allá, no es mejor para ellos, la mano de obra es más barata y problemas. No solo eso, o sea, no es solo el tema de producir en China porque ahí están las mano de obra más barata, es todas las partes y componentes que producen muchos en Asia, Corea, Japón, Taiwán y todo. Entonces, tratar de eso cortar no es factible, pero definitivamente yo creo que tanto Estados Unidos como China dependen de estas cadenas globales de valor, les ha servido ambos bien. Entonces la idea es que esto no se rompa, porque no solo los perjudicados serían China y Estados Unidos, sino todo el mundo, porque todo el mundo estamos involucrados en estas cadenas globales de valor, ¿no?
Hasta el momento todas las conversaciones se han dado entre las autoridades importantes del gobierno de uno y otro lado. Se habla de un posible contacto entre los presidentes Biden y Xi Jinping. ¿Esto podría cambiar la dinámica en las relaciones?
Claro, obviamente el hecho de que conversen los secretarios de Estado, bueno, este viernes creo, ¿no? Se van a reunir en Bali los ministros de Relaciones Exteriores. Es probable que converse Anthony
Blinken
con el Wang Yi, el canciller chino. Pero obviamente si se conversan los dos líderes podría ser. Ahora, la reunión cumbre del G20, como tú sabes, es en noviembre en Indonesia. Se supone que podría asistir Biden, podría asistir Xi Jinping, y sería lo mejor. ¿No? Recuerda tú que en los temas de conflictos comerciales que hubo durante Trump, incluso en lo más crítico, llegaron a reunirse Trump y Xi Jinping y lograron alcanzar, por ejemplo, esta primera fase del acuerdo comercial que se enfermó en enero del 2020. ¿No? Entonces, sí, yo creo que si ambos líderes se reúnen, pero obviamente no se van a reunir a conversar, ¿no? Justamente el trabajo previo que hacen son sus cancilleres, son sus secretarios de Estado, son sus secretarios de Comercio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar este viernes cuando se reúnan los dos cancilleres, ¿no? Y si las conversaciones son positivas, es probable que haya perspectivas de una próxima reunión al más alto nivel y las cosas podrían encaminarse. No arreglarse, ¿no? Pero por lo menos las tensiones reducirse, ¿no?
Tú mencionabas el conflicto en Ucrania. China se ha negado a condenar a Rusia a pesar de las presiones de Estados Unidos en ese sentido. ¿Cómo crees que impacte la posición que tomó China, que expresó su firme oposición al nuevo concepto estratégico de la OTAN?
Claro, ese es otro tema de conflicto, ¿no? Sí. Justamente entre China y Estados Unidos, ¿no? Como dices tú, si bien China no ha apoyado abiertamente, bueno, tampoco ha condenado la acción de Rusia, se dice pues que China está ayudando, o no abiertamente, ¿no? Porque China teme ser pasivo de sanciones económicas, pero eso han dado las diferencias, ¿no? Se supone que dice, por un lado está aliado China con Rusia, le compra petróleo, pero más que todo se dice que esta acción rusa se supone que podría envalentonar a China, ¿no? Por ejemplo, para tomar Taiwán. Entonces, sí, definitivamente este tema del conflicto en Ucrania ha ahondado más las diferencias entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí también va a ser, obviamente, un punto de discusión este viernes entre la reunión de los dos cancilleres, ¿no? O sea, China, Estados Unidos teme de que, envalentonado por esta acción rusa, China tome por la fuerza a Taiwán, y eso sería una cosa mayor. Sí, definitivamente van a hablar de ese tema, y Estados Unidos seguro va a reiterar eso, ¿no? De que obviamente no debe tomar eso como un ejemplo, y que la solución entre ambos lados del estrecho de Taiwán, entre Taiwán y China, debe ser por medios pacíficos, y China va a reiterar, ¿no? Ese es un problema nuestro, ese es un problema interno, y ningún país, menos Estados Unidos, tiene derecho a entrometerse. Entonces, vamos a ver qué pasa. Va a ser un punto de diferencia siempre eso, ¿no?
Sí, una piedra en el zapato entre China y Estados Unidos es justamente el archipiélago de Taiwán. Hace unas semanas, en junio, China advirtió que no va a dudar en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente. Hay varios frentes abiertos en la relación de la Casa Blanca y Pekín. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, eso es algo que Xi Jinping lo dijo muy claro el año pasado, ¿no?
¿Sí?
El 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista, ¿no? El día que, o el momento que Taiwán quiera declararse independiente, ese momento va a ser invadido. Bueno, yo no creo que eso haga Taiwán, porque sería un suicidio también para la isla, ¿no? Entonces, pero sí va a permanecer en agenda. El otro tema es que, lamentablemente, digo, lamentablemente por el tema de la seguridad en la región del Asia-Pacífico, se está formando, pues, grupos, ¿no? China especialmente acusa, ¿no?, la formación del Indo-Pacífico, la formación del AUKUS, estos grupos que reúnen a países como Australia, Inglaterra, Reino Unido, Japón, India, que China lo ve como una especie de barrera de contención frente a China. Entonces, según China, el problema ya no es solo con Estados Unidos, sino está involucrando otros países. Obviamente, los otros países como Japón dicen que China está aumentando su presencia en el mar del sur de China. Entonces, también nosotros vemos eso con bastante aprensión. Entonces, lamentablemente, lo que está pasando es que este conflicto va a continuar, diferencias van a continuar, y más con este tema del conflicto en Ucrania, ¿no?
Estados Unidos quiere incidir en la zona del Indo-Pacífico y es China quien le pone el freno a su intención de avanzar.
Bueno, justamente es lo que dice Estados Unidos, Japón y la India. Sí. Esta gran presencia china es una amenaza para ellos. Por otro lado, China dice, ¿no? O sea, este es mi territorio, o sea, ningún país extraterritorial, ¿no? Aparte de Estados Unidos, que no es vecino de esta zona, no tiene ningún derecho a interferir. Entonces, ese es el tema, pues, esas son las diferencias. Pero como te digo, países como Corea, Japón, ven un entorno un poco complicado, por eso creen que deben enfocar más a Estados Unidos en la región, pero obviamente esto crea bastante problema, conflicto con China, ¿no? Y lamentablemente eso se va a mantener. Yo lamentablemente no veo ninguna perspectiva de que eso se alivie. No solo es el tema de Rusia, no solo es el tema de China, es Corea del Norte. Por ejemplo, desde el punto de vista de Japón, el ambiente se torna cada vez más complicado. Y así es tú, Japón, un país que se supone pacifista, que gastaba menos de 1% de su Producto Bruto Interno de Defensa, ha dicho que podría gastar hasta 2% más. Entonces, sí, lamentablemente la situación se está complicando, pero obviamente siempre se espera, ¿no?, que las reuniones de cancilleres o del más alto nivel entre presidentes podría un poco aliviar esas tensiones, pero las tensiones están ahí y no creo que se resuelvan de forma inmediata, ¿no?
La semana pasada, en la cumbre de la OTAN en España, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, acusó a China de tratar de socavar el orden internacional basado en normas, a lo que el vocero de la Cancillería China, Yao Lijian, respondió que el llamado orden internacional basado en normas es en realidad una norma familiar elaborada por un puñado de países para servir a los intereses de Estados Unidos. Carlos, las papas queman, como decimos en Uruguay. Hay, por un lado, declaraciones agresivas y por el otro, reuniones diplomáticas. ¿Cómo se entiende esto?
Sí, bueno, esto de la OTAN se dice que ha tomado pues una mira especial frente a China. Ha declarado por primera vez a China como un competidor estratégico porque lo ve apoyando a Rusia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las tensiones están ahí. Claro, desde el punto de vista de la OTAN, dice que China trata de subvertir pues el orden internacional después de posguerra, con su avance en el sur de China, pero como bien lo menciona, China dice, ese es un orden que ustedes han instaurado, a mí no me han pedido y no participó para nada. Entonces, tampoco tienen ustedes a imponer algo que el resto del mundo no acepta. Y como te digo, lamentablemente esto va a continuar, ¿no? Porque definitivamente, independientemente de cómo se resuelva el conflicto en Ucrania, que aparentemente no hay visa de solución por el momento, ya hay una clara división de bloques, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, algunos países como Japón, Corea, Singapur, Nueva Zelanda, están por un lado, y por otro lado firmemente China y Rusia, ¿no? Que obviamente han afianzado su alianza porque tienen enemigos comunes, ¿no? Han gobernado como enemigos a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, sí, lamentablemente ya la división se ha hecho. El tema es que eso va a involucrar, por ejemplo, no solo la formación de dos grupos geopolíticos diferentes bastante grandes, sino la división del mundo globalizado, una economía globalizada otra vez en dos mundos separados. Y ese es el problema, y eso afecta en cierto mundo. Sí, lamentablemente esa es la situación. Lo único que se espera con esta reunión de alto nivel es que no escale, ¿no? Que no implique un conflicto militar más allá de lo que está sucediendo ahorita en Europa, ¿no?
Mencionabas la competencia estratégica. ¿Cómo ves en esa base la viabilidad en el comercio del uso de las monedas locales entre los países sancionados por Estados Unidos en detrimento del dólar?
Bueno, sí, pues el hecho es que una vez se ha demostrado que, si bien es cierto, el peso de Estados Unidos económicamente ya no es el mismo que tenía hace 50, 60 años, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, Estados Unidos todavía domina el sistema financiero internacional, especialmente con el dólar, ¿no? Obviamente el hecho de que haya secuestrado gran parte de las reservas de Rusia va a ser que Rusia, y eso China lo está viendo, traten de, obviamente, evitar eso en el futuro y tratar de evitar eso. Por ejemplo, el comercio entre China y Rusia, que hace 10 años el 80% era en dólares, ahora se hacen sus monedas, ¿no? Y están tratando de crear un sistema financiero independientemente del dólar. Ahora, que eso lo logre no es tan fácil, ¿no? Porque tendría que crear instrumentos financieros, activos financieros que sean atractivos comprar, ya sea en rublos o en moneda china, que cosa que no hay, ¿no? Ese es un poco el problema. Pero sí, definitivamente esta acción unilateral de Estados Unidos está viendo otros países que no deberían estar muy expuestos a tener todas sus reservas en dólares. Ahora, que se cree, repito, un sistema monetario internacional diferente al dólar, yo no lo veo en realidad en el futuro, pero que definitivamente están intentando crearlo, por lo menos el comercio, ¿no? Por lo menos China y Rusia van a tratar de que en el comercio con otros países, en la medida de lo posible, no se use el dólar, ¿no?
Carlos, Estados Unidos admitió su preocupación ante la influencia de China y Rusia en América Latina. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, dijo que la clave para contrarrestar la creciente expansión de estos dos países está en trabajar con los socios y aliados de la región. ¿Crees que Washington mantiene la postura del enemigo frente a Moscú y Pekín?
Bueno, ese es el tema, ¿no? El problema es que, claro, o sea, si América Latina se ha acercado a China es porque encuentra en China un socio comercial, encuentra un mercado, encuentra inversiones, cosas que Estados Unidos no lo hace, porque Estados Unidos desde hace varios años tiene enfocado su interés en otro lado del mundo, en el Medio Oriente y ahora en Europa, ¿no? El problema es, como hemos visto en la crisis de las Américas, en la cumbre de las Américas, sí. Estados Unidos, al marginar algunos países, prácticamente, en vez de crear unidad invitando a todos, ha ahondado esa diferencia. Hay países en Latinoamérica que miran muy mal a Estados Unidos, y eso no se ha resuelto, más bien se ha ahondado. Entonces, es el otro lado, o sea, yo personalmente no creo que Estados Unidos tenga los recursos para poder suplantar, por ejemplo, a China, ¿no? O presentarle una alternativa frente a China, hablando en el tema de la inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se va a mantener. Ahora, yo diría que desde el punto de vista latinoamericano, lo ideal sería tratar de aprovechar esa coyuntura y tratar de sacar lo mejor de ambos lados, ¿no? Pero influencia china va a continuar, aunque China no lo diga, y sinceramente no creo que lo persiga tener una influencia política, pero tú sabes que es obvio, ¿no? Cuando un país tiene influencia económica, es obvio que la influencia política va a seguir, ¿no? Entonces, eso va a pasar, ¿no? Y va a haber momentos en, me temo que los países latinoamericanos van a tener que escoger cuando, por ejemplo, tengan que adoptar la tecnología 5G. Huawei es uno de los postores más adecuados, pero tú sabes que Estados Unidos se opone. Entonces, ahí probablemente algunos países latinoamericanos van a tener que escoger. Y ahí se va a ver, pues, ¿con quién están? ¿Con Estados Unidos o con China? Probablemente ese momento va a llegar, ¿no?
Tú mencionabas la importancia de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Falta muy poco. Dependiendo de cómo le vaya a Biden, por ahora las encuestas dan que no le va a ir muy bien. ¿Pueden haber cambios en la relación de Estados Unidos con China y con Rusia?
Bueno, gane o pierda Biden o su partido, yo creo que la posición dura de Estados Unidos frente a China y frente a Rusia se va a mantener. Obviamente, si pierde, va a ser más dura, pero de hecho se va a mantener, ¿no? Entonces, independientemente de estas elecciones, tú sabes que en dos años más es elección presidencial y todo indica que Trump ganaría otra vez. Entonces, estamos en un curso de colisión, ¿no? Salvo que haya otro factor que todavía no veremos. Pero sí, las cosas están ahí y lamentablemente parece que están entrando un punto de colisión. Ojalá no sea como el que todos temen, pero las cosas están ahí, se están caminando en ese dirección.
Carlos Aquino, analista económico peruano, especialista en Asia, profesor de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti, Alejandra, encantado.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La OTAN se dice que ha tomado pues una mira especial frente a China, ha declarado por primera vez a China como un competidor estratégico porque lo ve apoyando a Rusia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las tensiones están ahí. Desde el punto de vista de la OTAN, dice que China trata de subvertir pues el orden internacional después de posguerra, con su avance en el sur de China, pero como bien lo menciona, China dice, ese es un orden que ustedes han instaurado, a mí no me han pedido y no participó para nada, entonces tampoco tienen ustedes a imponer algo que el resto del mundo no acepta.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.